Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast llamado ¿Cómo en las películas? Corría el año 2007 y finalmente la Academia le otorgaba no solo el Oscar a Mejor Director a Martin Scorsese, sino que además su film Los Infiltrados gana el Oscar a la Mejor Película del año 2006. Esta obra surge como una adaptación de un film coreano llamado Infernal Affairs del año 2002, espero haberlo pronunciado bien. Esta película fue un éxito comercial en la carrera del director de Scorsese y cuenta con las actuaciones de figuras emblemáticas del séptimo arte como son Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Martin Sheen, entre muchos, muchos otros. De verdad que este proyecto está plagado de estrellas. El guion está escrito por William Monahan, la fotografía la compuso Michael Ballhaus, la música corre a cargo del compositor Howard Shore, y la edición con su colaboradora habitual Thelma Schoonmaker, que es la que creo que ha editado la mayoría de sus películas, si no me equivoco. Y es famosa porque hay una entrevista donde a ella le preguntan, ¿no encuentra que le quedan muy violentas las películas o son muy violentas las películas de Scorsese? Y ella dice, no son violentas hasta que yo las edito.
Sí, buenísimo eso.
Buena respuesta, ¿eh? La trama tiene lugar en Boston, en donde el policía William Costigan deberá infiltrarse en las coyunturas de la mafia de la ciudad, mientras que el jefe criminal Frank Costello infiltra a Colin Sullivan dentro de la policía estatal de Massachusetts. Costigan, interpretado por DiCaprio, el jefe criminal Frank Costello, interpretado por Jack Nicholson, que está inquietante en su papel. Colin Sullivan lo interpreta Matt Damon. Ellos son como el trío protagónico de esta historia. Y bueno, ¿qué nos parece esta película? Es una de las emblemáticas y clásicas ya del director. Todas esas preguntas van a intentar ser respondidas en este nuevo capítulo. Pero obviamente antes de arrancar, debo saludar, cierto, a Mauri, que me acompaña. Caco no pudo estar presente en esta oportunidad, pero vamos a hacerle empeño los dos. ¿Cómo estás, Caco?
Me llamo Mautísimo.
Perdón. Partimos súper bien, weón.
Puta la weá.
No, no. No. Yeah. Pero eso, perdón, fue un lapsus nomás que... Es que sabes, no, que vengo...
¿Estás despertando? De la...
No, nunca tanto. Pero además que no se me... no estoy con la alergia, así que no se puede delatar que estamos grabando tan temprano. Sí. Pero no. Ya, de vuelta. ¿Cómo estás, Mauri, cine aficionado?
Bien, bien. Aquí... Uy, tenía problemas de cámara. Bien. Bien, aquí, amigo. Contento, la verdad, para... Contento de haber visto esta película, muy buena. Creo que el cine de Scorsese está como bien marcado en cierta escena. Sí, debo decir que cuando cada vez que veo una película de Scorsese, yo digo, oh, estas son películas de hombre.
De macho.
De macho, Randy Savage. ¿Cachai? Randy Macho Man Savage, así me siento. Pero la disfruté. Creo que... Es que, ¿sabes qué? Mira, en verdad, Matt Damon y Leonardo DiCaprio, joya. Pero debo decir que lo mejor de la película es Jack Nicholson, porque igual como que ya no tenemos a Jack Nicholson, pues. Entonces, o sea, está vivo el caballero, pero sabemos que se retiró y tiene fotos así de la paso bien, vivo de pana y no me interesa hacer cine. Entonces, como que cuando revisito una película en que sale Jack Nicholson, como que me preocupo de él, me deslumbra. Pero hablando en general, estoy bien, muy bien, ¿y tú?
Bien, oye, te he dado cuenta que yo siento que Nicholson como que le está haciendo el camino a DiCaprio para que lo sustituya como el nuevo Jack Nicholson, porque DiCaprio igual anda como en su yacht, invita a su amigo, va a ver a la NBA, igual, a los Lakers, creo que es fan de los Lakers, Jack Nicholson, y DiCaprio es lo mismo, siempre va con alguien, siempre lleva, no sé, pues, yo he visto que invita a Bradley Cooper a su yacht, invita a Brad Pitt, como que invita al amigo, al pana soltero del momento. Lo invita para ir con... y es como el estilo de vida que también ha llevado Jack Nicholson durante varios años. De hecho, bueno, yo entiendo que Nicholson estuvo muchos años como casado. No sé si casado con Cher, la actriz y cantante. Pero yo no sé en qué estará, bueno, su vida personal, señor Nicholson. Pero parece que sigue viajando en yate y cosas así.
No, la pasa de pana. Bueno, vive la vida. Juntos vivimos la vida salvaje, dice.
De hecho, ¿viste un video donde lo entrevistan hace poco y él filma a un autor y le dice, oye, ¿va a volver a hacer una película? O le dijeron, se rumora, parece que va a volver, y él dijo, no. Listo.
No, chao, ¿qué? Bueno, es que ya hizo todo lo que tenía que hacer. Sinceramente, yo fuera Jack Nicholson, no, ni uno me ama, ya hice todo lo que tenía que hacer. disfruta la vida. ¿Cuántos años tiene ese caballero? Bueno, déjelo tranquilo.
Sí, ya cumplió y con creces.
Oye. Y DiCaprio invita a su amigo para pa ver si es que algún amiguito tiene una amiga que tiene 20 años menos que su amigo y dice, ah, ¿qué puede pasar? ¿Cachai? Anda en eso. Si tú sabes que el maestro es bueno para la adolescencia. O en 18 años, bueno, uff, DiCaprio.
Bueno, y siempre lo han chipeado con la que hizo Kate Winslet a él, pues, que ellos tienen una amistad bien fuerte, pero es como algo muy platónico, al parecer.
Sí, no, oye, ella tiene demasiada edad para él.
Sí, pues, ¿es mayor que él?
Creo que son como de la misma edad, pero...
Ah, no, ya entiendo a qué te referías.
Sí, te costó.
Me costó, sí. Oye, hay que recordarle a la audiencia que este capítulo, como siempre, ¿cierto?, tiene spoilers. Y que esta película, Los Infiltrados, que con esa intro que quisimos darle un poco, la pueden encontrar o repetírsela en cuyo caso en HBO Max y Prime Video. Como nunca, esta está en dos plataformas, así que está más que accesible.
Sí, yo la vi en HBO Max.
Sí. Sí, ¿sabes qué me pasa con HBO Max? Que es como que cuando le cambio los subtítulos o el doblaje, como que se pega. Entonces tengo que volver a empezar no sé si volver a empezar, pero salir y volver a entrar.
Nah, a mí me pasa en Amazon Prime que hay películas que tienen el doblaje corrido. O sea, tienen el subtítulo, perdón. Muy desfasado, me pasó con una película. ¿Cuál era? Dawn of the Dead de George Romero, la quería ver. Y bueno, el subtítulo estaba como 30 segundos corrido. Ah, y yo como, no, sí. Me estáis weyando.
¿Sabes que también me ha pasado? Sí, es verdad. Sí. Ah, mira, no quiero... O sea, no soy como el más fan de Netflix, pero hay que decir que como dispositivo de streaming, yo creo que sigue siendo como la...
No, Netflix es el paraíso. Por ejemplo, yo que veo anime, sí. Hay muchos animes que están en Crunchyroll y están en Netflix. Bueno, yo veo que están en Netflix, ni cagando me meto a Crunchyroll a verlo. Bueno, Netflix de una, chao.
Sí,
Estaba viendo que los nuevos capítulos de One Piece lo estaban subiendo a Netflix. Parece que aquí no, pero en Estados Unidos y en España sí. Bueno, y toda la gente estaba así como, bueno, aguante Netflix. Obvio que voy a cambiarme de la Netflix. Si Netflix es la mejor plataforma, bueno, podríamos decir, del contenido y todo, pero en tema de calidad de streaming, bueno, Netflix nunca. Netflix, le ponís pausa y siempre te agarras el segundo que sea, bueno, te da buenas recomendaciones dependiendo de lo que veí, bueno, la plataforma no se pega, los subtítulos son joya, bueno, y siempre tiene varios idiomas, todo el show. No, aguante Netflix.
Sí, es verdad, bueno. No, sí, es cierto. De hecho, por ejemplo, una serie que sigo mucho es Six Feet Under, que ahora salió de HBO Max, o sea, no sé si salió, pero además está en Netflix. Entonces, mucha gente como que la ha estado viendo ahora y, loco, de pana, o sea, si está en Netflix, mejor.
Es que por lo mismo. Netflix es caro, en verdad, la plataforma más cara, pero admitamos que, claro, mantiene eso. De hecho, no recuerdo, creo que los SAG Awards se van a transmitir por Netflix. Bueno, ahí vamos a ver qué va, porque yo nunca he visto, creo que es primera vez que va a haber una transmisión en vivo de Netflix, así como buena. Que yo he visto... En realidad igual no me puedo quejar de las de HBO. Yo he visto las transmisiones de HBO y
sí.
10 de 10. Como que... Sí. Pero algunas películas en HBO igual como que se te pega de repente. O que se demora en cargar. Como que... Igual entre HBO Max y HBO Go. No sé si recuerdan esos tiempos oscuros en que existía HBO Go. Y los que no podíais ver Game of Thrones porque la weá de plataforma no había caso que funcionara.
Además que igual Netflix ya ha coqueteado con la transmisión en vivo porque... Por ejemplo, el especial de Chris Rock, el Outrage, que fue el último que sacó, se transmitió en vivo el año pasado. Yeah.
Y pero después lo transmitieron acá, sí.
Creo que sí, no sé, ahí no estoy seguro. Pero ya en el fondo nos están demostrando que la plataforma sí está interesada en ese tipo de uso y va a campo.
Bueno, igual yo leí que los Saga Wars se han transmitido en Netflix, pero la verdad nunca no he confirmado que se transmitan acá igual. Yo espero que sí, pues no... Sería una estupidez que no lo transmitieran en Latinoamérica.
¿Y esos son ahora a fines de enero?
Febrero creo que son. Como la quincena de febrero. Ahora viene el domingo. Bueno, este domingo cuando ya escucharon este capítulo ya salieron, ya ganaron. Pero son los Critics' Choice y después los Emmy.
¿Mañana hay premiación?
Mañana Critic Choice, mañana domingo para la gente que nos está escuchando, estamos grabando esto un sábado, mañana domingo y el lunes lo Emmy. Así que la próxima semana cuando estemos grabando el siguiente episodio vamos a estar hablando de los ganadores de eso, en un ratito como de 10 minutos.
De más, pues, oye, a todo esto, ¿eso los van a transmitir en alguna parte o no?
HBO Max los dos.
Ya, tenemos. Mañana entonces el lunes, bacán.
Mañana y el lunes, pues.
Sí, pues sí, está la temporada de premios, pues. Y los Oscars, bueno, esos van a ser en marzo.
Sí, así que veamos qué pasa. Creo que está nominado Better Call Saul en los Emmy, creo, si mal no recuerdo.
Denle un Emmy a Kim Bexler de una vez
por todas. Para la weá, pues sí.
Denle la weá. Rhea Seahorn. Oye, entrando.
Pero nos estamos desviando.
Sí. Pero bueno, todo esto tiene que ver con las celebridades, las estrellas, que es algo que también Departed no entrega, que hay muchos actores como bien, por ejemplo, a mí me encantó ver a DiCaprio interactuando con Robert De Niro, Matt Damon, Tamar Wolver, que su personaje me causa mucha risa, pese a que el tipo como que es súper pesado así, pero ya de lleno.
Buen bueno.
¿Qué te pareció esta película? Porque tú no la habías visto.
No, yo no la había visto, en verdad, me funaste, pues. Pero no la había visto.
Pero refrescante, pues vamos a escuchar tus primeras impresiones.
La verdad es que lo que pasa es que todas las películas de Scorsese son tan buenas. Pero sí hay algunas que no he visto porque de partida esta película creo que cuando la quise ver no estaba en ninguna plataforma. Porque como son películas, estas típicas películas de Scorsese y de director así como que pasan de streaming en streaming. No es como que la weá la hizo Warner, por ejemplo, y se queda en HBO. No pasa sí. Eso con estas películas, entonces no estaba. Y ahora, y ya con el tiempo uno se pone a ver miles de weas y no te da el tiempo. Pero ahora la vi gracias a este podcast, agradecido. Y buena, weón. O sea, me parece claramente una estructura clásica de película de Scorsese, un montaje clásico de una película de Scorsese que, no sé, varias cosas que están acá, por ejemplo. Yo dije, esto, de aquí sacó, no sé, partes que vienen al irlandés, por dar un ejemplo. Como que se nota ese camino recorrido, ¿cachai? DiCaprio es un 7 siempre, creo que aquí hace un papel, creo que no lo había visto yo hacer un papel de ese tipo, que creo que por ejemplo, obviamente es muy diferente, no sé, bueno, el Lobo de Wall Street, entonces el papel que realiza acá me parece súper bien logrado. Matt Damon, en verdad, mira, debo decir que es la actuación que menos me llama la atención de toda la película, pero no significa que sea mala, solamente quizás los otros personajes son muy destacables.
¿Pero en general no te gusta Matt Damon? ¿O es como en esta película?
No, en verdad Matt Damon es de esos actores que lo veo nomás. No es como que yo diga que no me gusta ni me gusta, es como ni fu ni fa. Entonces claro. Como que aquí encontré que él hacía piola. Pero claro, está Jack Nicholson, DiCaprio, entonces incluso el Mark, el maestrísimo, me da risa porque él tiene una... Él tenía como una rivalidad con DiCaprio y todo el show, entonces como que verlo acá igual me dio así como... ¡Oh! ¿Cachai? Como que me recuerda el Kawin.
Sí, pero igual creo que se hicieron una película juntos en los 90, igual como que fueron amigos un tiempo.
Sí, de hecho, pero creo que era con Boogie Nights, que fue que DiCaprio se iba a meter y se metió el otro. Hay un Kawin ahí que...
Bueno, esto, perdón por interrumpirte, pero está todo tan conectado. DiCaprio va a trabajar con Pitty ahora. Pero no lo desviemos.
Es que
Paul Thomas Anderson, director de Boogie Nights, donde actúa Wolver. Entonces ahora le toca a DiCaprio trabajar con él. Pero continúa.
Y Jack Nicholson, como dije, Jack Nicholson es lo mejor que existe. Y se me olvidó cómo se llama esta actriz, pero la actriz del Conjuro, que en verdad yo me acuerdo de ella. Así como
Vera Farmiga.
Ella, o sea, es que ella me cae muy bien. Perdonen lo que voy a decir, pero la encuentro muy bonita. Entonces como que yo dije, está ella, fue como que bacán, como que... De verdad ella me cae muy bien como actriz, creo que actúa bien, de hecho sé que salen películas malas, pero como que siento que siempre la rema. Entonces como que claro, me iban apareciendo las celebridades y yo me reía y era como... Y la película, como te digo, tiene una estructura clásica, pero igual siento que al saber como más o menos lo que va a pasar, tú igual entendís que se van a dar cuenta al final y se pueden juntar y todas esas cosas que en verdad, no sé, me recordaba un poco a Heat, por ejemplo, que no es igual, pero siento que como las interacciones me recordaban un poco a Heat.
Tenía como ese espíritu un poco, de juntar estrellas quizás.
Pero me pasa eso, de que, en verdad, como que sabiendo más o menos lo que va a pasar, porque al final igual es como... Tú no sabes si ese final va a ser justo o no, pues como que puede pasar que hay como varios caminos y se elige obviamente el camino más Scorsese de todo. La película Scorsese nunca termina tan bien. Pero siento que la narrativa en conjunto es una narrativa que me mantiene expectante todo el rato. De hecho, me acuerdo de la escena cuando están en el... Están haciendo un tributo a Taxi Driver en el cine. Dije, chucha, Taxi Driver, weón. Y Y después lo empieza, y DiCaprio empieza a seguir a Matt Damon. Como que esa escena, el tipo de montaje que tiene hecho y la música, te hacen como una escena de tensión muy buena, porque de esas escenas de tensión que tú ya no veías en el cine. No quiero decir así, uy, el cine es diferente.
Cuando lo persigue en el callejón.
Cuando lo persigue en el callejón, pues caché como que el tipo de montaje, las imágenes que se utilizan, de verdad son un montaje de tensión que te deja así como pensando la huevo, ¿qué va a pasar? Uh-huh. Que no, caché como que tiene muchas escenas en las que yo estoy tenso, caché. Igual es graciosa, bien, bien la película, como toda película de Scorsese. Es que en verdad Scorsese es muy bueno, pero sí tiene arquetípico muy... bueno, muy marcada en sus películas, como que siento que las puedo ver en todas. Aunque no he visto todas las películas de Scorsese, y quizás también es porque he visto muchas películas de la mafia de Scorsese. Pero sí. Eso es lo que me pasa en general. No sé a ti, que tú supongo que obviamente ya habéis visto. No sé si tenía el... Creo que tenía ahí el 4K, Blu-ray, no sé. Espero que en algún momento aparezca, pero...
Pero si sí, mira, lo tiro.
Ahí va, mira, viste, si lo tiene al ladito. Gente, mira, ahí lo tiene. Para que lo vean, estamos en YouTube, estamos en video, en Spotify también nos pueden ver en video, sí. Metiéndote el comercial, ¿cachaste?
Gente, ¿cuál es la gracia del formato físico? Es que si, como le pasó a Cine en algún momento, ustedes quieren ver una película o quieren ver una película, si quieren repetir una, la gracia es que si no está en ningún pinche streaming, o el internet se les cae o qué sé yo, la tienes en formato físico, y para mí es una inversión.
Pues el formato físico, o sea, es que a... gente, este capítulo vamos a hablar muchas cosas, lo aviso de inmediato.
Y tiene material extra, cosa que los streaming en general no te traen en las películas.
No, o sea, es que el material extra, como que Disney Plus lo puso un poco, o sea, es que... pero ya no, como que lo he revisado a lo último y tiene el trailer y una entrevista ordinaria, así como una entrevista de 5 minutos para decirte... Pero claro. Hay una película... ¿Qué película fue? O sea, que no logro recordar qué, pero estoy seguro que fue... Ah, ya me acordé. Barbie, weón. Barbie está con...
¿Material extra en HBO Max?
Tiene el... Sí. Tiene la película con comentarios del director.
Ah, qué bacán.
Y yo así como, ¿qué weá? Oh, la weá random, dije... No la he visto con comentarios del director, pero... Esa weá, puta, aprovecho de recomendarla, no la he visto, pero en verdad, cualquier película con comentarios del director, yo creo que es una weá que hay que ver, po. Y me pareció muy cuático.
Debe ser porque, muy genial.
Bueno, me parece muy cuático porque esa weá es solo el formato físico. Sí. Pero como el formato físico está literalmente desapareciendo, y sabemos que hay compañías que ya sacaron los mercados de algunos países. Creo que en España está la cagada porque están descontinuando el formato físico. Ya como que el material del formato físico lo están tirando a streaming. Mira, sí. Sinceramente, no sé qué pensar de eso. Eso es como para otro momento. Pero sí, obviamente que esté el material ahí en HBO Max, la misma suscripción, siempre va a ser ganancia, win-win.
Exacto. Mira, entrando como un poco en mi historia con esta película, yo la vi como... Creo que la vi el mismo año que vi El Padrino, y El Padrino 2. A ese... Y esta película obviamente creo que también quiere... Obviamente no quiere ser El Padrino, pero recoge un poco... elementos, sin duda, bueno, obviamente donde hay mafia hay referencia al Padrino. Y me acuerdo que era una película que me llamó la atención por sus estrellas. Me acuerdo que en ese tiempo, cuando en mi casa todavía compraban el diario, yo leí unos comentarios donde ya se hablaba como de una secuela, y que esta película, creo que la vi después de que ganó el Oscar, como que se armó toda esa... Me acuerdo que mi viejo me la recomendó, y nada, la disfruté de principio a fin. Ya en ese tiempo igual ya era conciencia un poco de que estaba viendo a DiCaprio, a Matt Damon y un poco a Jack Nicholson. Entonces después ya como que vais asociando que la dirigió Scorsese y empiezas como a absorber el resto. Creo que fue la primera película de Martin Scorsese que yo vi. Y haciendo mención en Rosa Caco nos dijo por interno que es la primera película que vio en el cine de Scorsese igual. Que creo que debe haber sido mucho más disfrutable en una pantalla de cine. Y,
sí, definitivamente.
Y después me la fui repitiendo, creo que claro, una vez estuvo en streaming. No, miento. Quería volver a verla y en pandemia ya me empecé a comprar películas, entonces como que obviamente la quería tener y quería repetírmela. Y esta ya es como la cuarta vez que la veo. Y lo que me gusta de esta película es el ritmo que tiene. Me gusta la premisa. No he visto la original, que es hongkonesa, Infernal Affairs. no sé cuánto tiene de eso esta, pero en el fondo, dejando eso de lado y yéndonos directo a esta película como tal, me gusta la premisa de que son dos personajes que se infiltran en la institución criminal uno y en la institución policial otro, y están como en un juego de, son como peones en un juego de digamos, del
el gato y el ratón.
Exactamente. Y creo que no es casualidad que hayan mencionado como la escena del callejón, que a mí también me le puse mucha atención viéndola ahora. Yo en mi mente era más larga de lo que me acordaba, pero creo que está muy bien hecha. Y el uso de la cámara, del espacio, el movimiento que hacen de los actores y su acción en ese momento, y la edición, por supuesto, de Thelma. Creo que es uno de los mejores momentos de la película, y se nota que Scorsese quiere que estemos muy atentos a esa escena. Se nota que es una escena como protagónica dentro de la misma película.
Es que es como, cuando veo esta escena me recuerda cuando Hitchcock decía así como, yo quería hacer la escena a la ducha y por eso hice Psicosis. Hice una película de 2 horas por solo esa escena. Entonces como que, no creo que Scorsese haya hecho esta película solo por una escena, pero sí siento que esa es como la escena, ¿cachai? Como que siento que está esa escena, la escena cuando le disparan al final en el ascensor, también es una escena que se nota que está muy bien armada, pero son como ese tipo de escenas, ¿cachai? Como que son como esenciales, porque de hecho son, yo creo que son de esas que sea el director, puta, esta escena yo necesito que la gente cuando vea la película la recuerde, la comente y la hable. Y esa cosa estamos haciendo ahora.
Sí, yo me acuerdo que la primera vez que la vi estaba como muy expectante de cuándo van a chocar estos dos, como cuándo se van a enfrentar. Y me gusta la construcción de los personajes igual. Me gusta el viaje de los dos y cómo, en el fondo, por ejemplo, ahora uno siempre ve cosas que no había visto antes en las películas. Por ejemplo, no me había percatado lo realmente imbécil que el personaje de Matt Damon en términos de como persona, ¿cachai? Como que en el fondo es un hijo de la mafia, literalmente, como, porque si te pones a pensar, es una persona que su entorno como que no tiene sentido de las proporciones, porque su entorno está hecho como un patio de juego, como que se crió sin límites. Y creo que me queda muy claro en la escena del ascensor cuando le empieza a coquetear a la Vera Farmiga, a la psicóloga, como que el tipo, si te das cuenta, ¿qué hace? Para el ascensor y no está ni ahí con la gente que está en el ascensor esperando cómo subir. Nadie le dice nada tampoco. Yo creo que si le dicen algo, el tipo les para el carro. Pero es como que se cree dueño de todo.
Sí,
se cree dueño de todo.
Típico de mafioso.
Sí, pues, y tiene como un sentido de impunidad. Y yo creo que ese pero en el fondo te das cuenta que el personaje de Frank, de Jack Nicholson, finalmente también es así, po. Se mete a un restaurante y molesta a la monja, al cura, llega haciendo todo el boche posible, y no está ni ahí con quien está ahí porque él es dueño de todo y finalmente tampoco tiene límite.
Y le gustan los restaurantes.
Exactamente. Entonces son como personajes que siento que en el fondo te están diciendo que construyeron, bueno, y te lo dice el personaje al principio de Nicholson, construyes tu propio reino. Y eso es, po, ¿me entiendes? Entonces,
cuando como dice que la, cuando dice lo de la corona también, que si la corona es muy pesada.
Exactamente. Ay, que son buenas las interacciones entre DiCaprio y Nicholson. Es que,
por ejemplo, primero entrando como en Matt Damon, me parece claro que al principio te muestran como el origen de estos dos personajes, de DiCaprio y Matt Damon. Y claramente Matt Damon es un tipo que como que se hizo amigo de la mafia, le pagaron todo para que llegara a infiltrarse, ¿cachai? Y ninguna de las dos es una infiltración común, ¿cachai? Que eso es como que yo siento que es lo más, como lo más destacable de la película, pues no es como tú vas a ser un policía encubierto, no sé, pues como en El Infiltrado del Clan, por ejemplo, cuando se infiltran, pero ellos ya eran parte de la policía y de repente se meten ya, ¿no? Aquí, por ejemplo, DiCaprio cumple una sentencia, ¿cachai? Y toda la wea, y solo dos personas saben, como que es una wea muy, muy para adentro, ¿cachai? Como una wea como que de verdad tengo que hacerlo, como que están muy comprometidos con eso, po. Y Matt Damon igual, pues Matt Damon igual avanza, pero igual se nota que Matt Damon lo ayudan a avanzar, po, ¿cachai? Como que las coimas de la mafia hacen que el weón llegue hasta cierto nivel que siento que no te lo explican en sí en la película, pero lo imbécil que es me lo hace notar, ¿cachai? Porque de verdad es tonto. Yo, para mí, ese personaje, como que...
O sea, tiene, no es, tiene todo arreglado.
No es estúpido en sí, pero sí como que no... Como que comete errores hueones, pues, ¿cachai? Por ejemplo, y no sabe decir que no... Al final como que mata a Costello como por una hueá de que se entera de la hueá del FBI y como que no sabe qué hacer y pa, balazo nomás, pues, así como...
Sí, se manda pura embarrada. O sea, deja, por ejemplo, cuando arma este plan de seguir a al personaje Michael Chin, que era uno de los que sabía que DiCaprio estaba infiltrado, le sale mal el plan, pues no le funciona. O sea, tiene razón, o sea, como que... En mi mente, antiguamente habiendo visto esta película, era un personaje mucho más inteligente y creo que no es así. Viéndola de nuevo te das cuenta de lo... De que como es un personaje que le fueron construyendo todo y que estaba... Tenía hasta protegido dentro del mismo FBI, ¿cachai? Y me llama la atención porque el personaje de Alec Baldwin confía tanto en él también. Es como que le presta mucha ropa de la nada, o sea, también.
No se explica, pero igual me gusta que no se expliquen algunas cosas, pero igual yo entiendo que... Que él, como que el personaje de Alec Baldwin, igual parece que tiene roces como con estos dos policías, por así decirlo, que son los que saben, ¿cachai? Entonces, igual como que intenta apoyar al tipo que está afuera cuando se queda de jefe, al tiro echa claro. al personaje de Mark, así como para afuera.
Es que, bueno, y... también no sabemos cómo. Bueno, en realidad hay una escena en la que DiCaprio, o sea, Baldwin, como que se emputece y como que le pega a uno por no poner una cámara donde debía. Que igual nosotros estamos como un poco de acuerdo en la situación, pero por ejemplo, claro, esta no es una película que te da todas las respuestas, porque nunca te dicen qué personas del FBI sabían que Costello les daba información, ¿cachai? Como que no hay una traición, además de, bueno, el personaje de Matt Damon y el personaje del el secuaz de Matt Damon. Y Matt Damon tampoco sabía que ese era un secuaz de él, ¿cachai? Hasta el final.
¿Por qué no? Como te digo, es que en verdad lo del FBI, por ejemplo, no es relevante, entonces Scorsese lo muestra para como que haya una sucesión de eventos, pero sabe que las personas que están detrás de eso dan lo mismo. Entonces me encanta, por ejemplo, que Scorsese tome decisiones que otros directores no, otro director sí te mostraría, puta, este es el one del FBI con el que está hablando, te mostraría una conversación de Costello con el FBI, así como... Diciéndole, no, DiCaprio esto y la cuestión, y tengo a uno aquí, a Matt Damon. Y lo... Scorsese sabe que esa weá simplemente no importa, ¿cachai? Como que entiende que su historia es otra. No sé si en la película original hongkonesa pasará, ¿cachai? Pero me parece bien que aquí no ocurra, porque que queden detalles. Pues, por ejemplo, a mí el detalle del sobre de verdad me parece muy interesante, porque todo es por un sobre que encima raya, pues, ¿cachai? Es como, obviamente, como muchas películas de Scorsese tiene que ver con una hueá de la suerte, pues, ¿cachai? Con una hueá de un efecto fortuito que ocurre y que desencadena eventos. Como que siento que igual el cine de Scorsese es muy de desencadenar eventos por una cosa en particular, por un detalle que primero parece inofensivo, pero que después te das cuenta que era muy importante, etc. Entonces, todas esas preguntas y respuestas me parecen muy ingeniosas y me parece que todos los personajes también interactúan increíblemente bien. Como tú dijiste delante, DiCaprio con Nicholson son de las mejores charlas que he visto.
A ese nivel. Oye, pero antes como de quizá entrar en DiCaprio, por ejemplo, igual hay un detalle que ahora que, por ejemplo... Porque está la teoría de que el personaje de... no sé qué tan teoría es también... Pero se infiere de que, por ejemplo, el personaje de Matt Damon puede ser homosexual. No me había dado cuenta, pero claro, ¿por qué le llama tanta la atención como esta esfera dorada y como que arrienda un departamento como cerca y lo mira así como con una cara muy, muy extraña? No me había dado cuenta también, pero por ejemplo, el corredor de propiedades como que parece que se le insinúa y él como que se pone a la defensiva. Por otro lado, también está el hecho de que se pica mucho con los locos de rugby, como que le dice maricones y la cuestión, así fucking facts, ¿te acordás? Y lo
sí, a no, sí.
Pero, y es muy persistente con eso.
Uy, no se vayan a dar cuenta que a mí me gusta el hombre.
Y el último detalle, por ejemplo, con respecto a la vida marital, o sea, la realidad íntima que tiene con el personaje Farmiga, porque en el fondo da a entender que en el fondo hay una disfunción a nivel sexual de parte de él, ¿cachai? Algo está pasando ahí y él dice, no te preocupes, son muy comunes los hombres, ¿cachai? Y la mina justo, Scorsese, no sé qué pretende, pero justo la mina se come un plátano.
Sí, entonces, no, si Scorsese igual es cochino.
Es muy curioso, pero no sé, yo creo que son, es que me parece que son insinuaciones visuales, como para darte a entender que está este trasfondo. Obviamente no te lo va a revelar directamente, pero te la deja ahí. Y igual creo que eso le da un matiz interesante al personaje de Damon.
Igual me da risa esa escena, pero igual me gusta que ocurra porque, como dije al principio, esto es una película muy de macho. Entonces igual, uh-huh, en esas películas de hombre, Scorsese, igual te pone a la mina, que es psiquiatra, ¿cachai? Diciendo, es así como, weón, perdonen que lo diga así, gente, pero le dice así como, weón, no se te para. Pero es súper normal, es más normal de lo que tú piensas y es un tabú de los hombres. Y es como Scorsese diciendo al hombre, así como, bueno, es normal, dejen de sentirse tan mal con la wea, caché, como que siento que ese pequeño momento tiene como esa doble wea, pues me dio mucha risa cuando lo escuché, porque claro, pues, si lo dice cualquier personaje da lo mismo, pero si lo está diciendo una psiquiatra como profesional dentro de la película, igual como que siento que tiene otro peso.
Claro.
No sé si tú como psicólogo lo pensaste o lo viste o no sé.
O sea, creo que pueden haber factores como más, claro, más freudiano, hay que desde lo que se puede, o incluso inferir como un poco desde el poder, la lógica del poder, o bueno, en términos de, por ejemplo, dándole como más respaldo a la teoría. Cuando entra al cine porno, el loco está como asqueado viendo la pantalla, no sé si te diste cuenta.
Sí, no le gusta más cuando Nicholson le pone como el pene de juguete.
Sí, loco, así como, no sé, what the fuck.
Que en verdad, digo pene de juguete, no sé si un dildo, qué weá, porque es como una weá bien así como de goma, ¿no? Es como... Entonces claro, me da risa así como el... Pero sí, pues se nota como incómodo. No es como Robert De Niro en Taxi Driver.
Claro, exacto. Entonces finalmente un personaje que a lo mejor, claro, puede estar como más reprimido y... Y finalmente hay una compensación también por lo demás.
Igual ahora que tú lo dices, como que pienso y siento que sí, igual tiene ciertas corporalidades como que son como estereotipos de la época. Igual la película es del 2006. Entonces claro, hemos evolucionado como sociedad. Entonces igual siento que tiene como eso, como esas así como físico, cosas físicas que no sé, va a aparecer, no sé,
manerismo y cosas así.
Como gestos de, no sé, que se ven, no sé si veis cuando jugáis GTA 4 la balada de Tony Gay. Bueno, el weón hace gestos de gay aquí también. Es como ese que ya no se pueden hacer, pero siento que igual como que los tiene. De hecho, claro, cuando mata a Costello, siento que las tiene un poco. Ahora que lo pienso, igual es como delicado, como para atrás, su gestualidad tiene algo. No hay. Ahora que, como digo, no lo vi en el momento, pero tú diciéndome eso, como que lo analizo y se me viene un poco la cabeza. Tendría que verlo nuevo para asegurarlo, pero creo que así.
Sí, es que como te digo, yo tampoco me había dado cuenta antes, pero fui leyendo, escuchando la teoría, creo que hay un video análisis que vi, y ahí como que dije, wow. Y viéndola, le puse atención a ese detalle y dije, claro, aquí hay cierto sustento. Pero no, Scorsese no te lo planta en la cara, sino que te va dando información de manera bien sofisticada, a mi parecer.
Sí, no, porque muy de macho película para mostrar hombre gay, entonces tiene que ser piola.
Claro, y por otro lado tenemos también al personaje de William Costigan, interpretado por DiCaprio. ¿Qué te pareció ese personaje?
¡Ay, buenísimo! Es que bacán, DiCaprio, el weón es bueno, es que es buen actor, pues. Entonces como cuando llega, cuando le saca la weá, le dice, ya, qué weón, balazo en la pierna, así, no me importa nada, vieja.
Es interesante porque es como... como te presentan en la... De hecho, bueno, decir que esta película tiene una introducción súper larga, que encuentro genial eso. Te dicen que él siempre ha vivido una doble vida. Porque sí, cuando sus papás se separaron, su mamá estuvo con un tipo con dinero. Y los fines de semana, entiendo, se iban de su papá, que era como a los barrios más de Boston, más pueriles, ¿no es cierto? Entonces ahí tenía roces con el primo. Entonces era como una doble vida que él llevaba. O sea, los días de semana hacía equitación. Hay unas fotos que te muestran. Y los fines de semana ahí se iba a pandillar, no sé cómo... Pero eso es interesante, pues. Eso le da un cariz súper interesante al personaje, creo yo. Y es un personaje que me transmite mucha angustia en la película. Como que, bueno, habiendo la vista, uno ya sabe cuál es el destino que le espera. Pero igual uno está como sintiendo esa angustia de lo inevitable que es lo que está por venir. No sé qué te transmitió el personaje y la actuación de DiCaprio igual con...
O sea, claramente es un personaje que lo están utilizando. Como que desde el claro. principio, cuando lo están ninguneando y diciéndole esto, oye, infíltrate, oye, hace esto. Se nota que, aunque se tratan de ser como personas honestas, igual los Paco es como, o por lo menos el personaje de Mark es como, voy a utilizar a esta persona para esta wea y si le pasa algo, no me importa, ¿cachai? Y como que siento que, llegando al final, cuando mata a Matt Damon, igual siento que lo hace mucho más por él que por DiCaprio, por ejemplo. Como que no, siento que DiCaprio es como, lo deja ahí como mi hermosa venganza, ¿cachai? Si me pasa algo, bueno, mata a este weón, pues, pero siento que es un personaje muy trastornado, claramente, como que en esta primera sesión que tiene con la psiquiatra, igual como que se pica choro y como que saca a la psiquiatra, es como, oh, chucha, este weón. Y yo así como, puta, no se supone que eres una psiquiatra de gente mala que hace esta weá todos los días.
Loco, pero, y lo que le dice DiCaprio es tal cual. O sea, le dice, sí, ¿por qué el último paciente siempre el...? Porque estáis cansado y te da lo mismo. Listo.
Sí,
está, tiene razón. Tiene razón.
Bien, esa, normal, esa es la... pues.
Claro, exactamente.
Por eso nunca tomen la última hora de un psiquiatra, vos te atendís temprano en la mañana.
Es que, bueno, esas pegas se entiende que una... O sea, la pega de ella es como una pega como de servicio público, ¿cachai? Es como lo que la experiencia que ocurre en un CEFAM, en un centro de salud, donde igual la experiencia ahí es como de las personas que conozco que han trabajado, es bien desgastante. O sea, profesionalmente es como... Que lo mismo que pasa, por ejemplo, en educación, ¿eh? Como que el colapso de estar muchas horas haciendo clases o muchas horas están atendiendo pacientes, está ahí en la última jornada, no va a tener, por lógica, no va a tener el mismo nivel de efectividad. ¿Sí?
No, entonces... se entiende galera, como que igual hay gente como que yo cacho que hay gente que se enoja, así como, bueno, todos son humanos y lleváis 8 horas escuchando problemas de gente, bueno, anotando la wea, escuchando, viendo qué hay que hacerle. El último ya es como, puta, otro weón con problemas más, que soy yo, Superman, weón, ándate.
Pero ahora, igual, mira, hay dos detalles que de esta película que como que igual podemos conversar que me llaman la atención, como manteniendo la conversa de DiCaprio, porque igual, claro, uno podría decir como ya, justo se enamoran de la misma mina o se enganchan con la misma mina, entonces como... Y cómo fluye tan rápido también la atracción entre el personaje de Farmiga con DiCaprio, ¿me entiendes?
Yo pienso por lo menos que... Lo viste tú. O sea... Yo creo que la mina se enamora porque uno, el loco se ve como diferente, como que ella lo ve como... Primero yo siento que lo ve como un tipo muy trastornado y ella es muy de funcionario público, muy de este, un niñito que necesita ayuda, ¿cachai?
Pero quizás también lo ve más... Claro, exactamente. Lo ve más honestidad en él que en el Matt Damon.
Claro, lo ve como honesto, ¿cachai? Como que le dice, yo no le estoy mintiendo, no puedo dormir, llevo una semana así pal pico, no ve cómo estoy, necesito esta guada de pastillas, no es para molerla y jalármela, es porque la necesito, ¿cachai?
Sí, po.
Y la mina le pasa dos pastillas, bueno, le dice... Esta weá no sirve de nada, ensala chucha, weón.
DiCaprio, de hecho, está al borde del suicidio, básicamente, weón.
Sí, po, y la mina como que cuando se va, como que lo piensa, lo mira y es como chucha, ya. Y va, ¿cachai? Y como que le entrega la weá y dice, como que entiende que no puede con él, pero... Claro, cuando DiCaprio le dice así como, ¿quieres salir? Le mira como, chucha, ya. Listo. Como que lo ve como... Claro, y está empezando esta relación con Matt Damon y también podemos entender que no hay mucha sexualidad en la... En la pareja, ¿cachai? Como que. Y Matt Damon pasa trabajando, entonces, aparte de que tenga problemas como en la cama, tiene problemas de que no le cuenta las cosas. Matt Damon, siempre, por su trabajo, nunca está, ¿cachai? Entonces.
Exacto.
Y la mina se está yendo a vivir con él, pues entonces. Cuando tú te vas a vivir con alguien, pasa a ser tu vida, pues, ¿cachai?
Además que ella, como que. Conecta harto con DiCaprio, por ejemplo, ella también viene de ahí mismo, creo, de Boston, como que también tuvo una vida más.
Sí, pues sí, de hecho, DiCaprio mismo le dice así como tú tuviste una vida difícil, tus papás aquí, y la wea, ¿cachai? Como, y la mina queda con cara. Pero hablemos de ti, así como diciendo, todo lo que tú dijiste es verdad, pero no estamos hablando de mí en este momento. Entonces ahí claro. Yo creo que también hay una identificación en la que porque también hace el servicio público, ¿cachai? Porque, no, porque por ejemplo, Matt Damon igual la ningunea, o le dice así como. Pero con todos estos diplomas y todas estas weas, ¿qué hacía en el CEFAM?
Claro.
¿Podría estar ganando más planes? Porque a mí me gusta la vocación pública, weón. Así como, tú también lo hacías. Y el otro, como que lo mira diciendo, ya, pero yo gano plata con esta wea, pues tú no.
Claro. No, y el detalle, por ejemplo, ¿te acuerdas del cuadro cuando ella se iba a mudar? Como que te muestran que Matt Damon le dice, como, nos vamos a poner tu cuadro acá en mi apartamento.
Y pero es como por la foto, como que se
encasilla una foto, de ella. Así como, claro, sí. Cuando ella era niña y DiCaprio lo ve. Y él ve que el cuadro estaba como detrás de un mueble así, lo pesca y lo pone en la pared. Y ella como que sonríe. es bueno ese detalle, po, porque ahí te habla de las diferencias que ella está viendo en ambos.
No, pero es que sí, pues, porque el, o sea, claro, pues igual es como, obviamente es una coincidencia, ¿vos cachai? Como que no hay justificación tanto para que se justo haya conocido a la misma persona y la wea, pero...
Claro.
Pero sí va...
Pero funciona. Sí,
pero funciona, pues se entiende por qué DiCaprio la está invitando a esta wea, también se cacha como que DiCaprio están comiendo, bueno, no, hay una escena en que están comiendo, y no es un lugar tan pituco ni nada por el estilo, pero ella está como contenta. En cambio se ve esa escena que... Está Matt Damon y Matt Damon le trae un pastel culeado gigante que apenas se puede comer de esos restaurantes que son como súper lujosos, pero que hay con hambre. Entonces la mina aquí es así como, yo no, cómete tú primero, como diciéndole así como, bueno, te voy a arruinar aquí.
Claro.
Y el loco como que muestra, siento que le tira encima la plata al principio, como el cargo, sí, todas estas cosas como típico de mafioso, así como, mira todo lo que yo tengo, así como, pero mire, mi hijita, todo lo que yo tengo. Entonces, y DiCaprio al no tenerlo, o al mostrar que es como... una persona humilde, como que ve otras cosas, pues ve la simpleza de la vida, por así decirlo.
Sí, yo creo que ella la engancha. Sí, yo creo que ella como personaje funciona para la historia y creo que tiene un rol súper importante, no solo como desde lo afectivo de los personajes, sino también como el tercer acto al final, como finalmente el único personaje que tiene DiCaprio para confiar. Pero siento que ella es igual... es como muy reactiva a ambos. Creo que como que no la siento muy pasiva también, como que anda rebotando ahí y está muy a merced de ambos personajes. De nuevo, funciona, pero me pasa eso.
O sea, a mí me suena que, como le dice, yo no puedo ser tu amiga, como que, como diciendo así, como yo no puedo meter con un tipo como tú, ¿cachai? Como que si lo veo, si ella lo ve como de forma normal, así como, ¿qué me conviene más? Claramente Matt Damon es un candidato mucho mejor que DiCaprio, pues. Entonces yo creo que ahí existe como es, está como esto de la balanza, ¿cachai? Y por eso ocurren esas cosas. Por lo menos a mí me funciona esa historia de esa forma, como analizando el tipo de personaje que es cada uno, lo que demuestra. El tema del cuadro es un gesto muy bonito, en verdad. Y a mí me parece que un acierto completamente. Y son detalles que... puta, no quiero decir de nuevo, así que ya no se ven. Pero sí hay detalles, muchos detalles en las películas de Scorsese que son sutiles, ¿cachai? Y si te fijáis, te fijáis, y si no, no.
Oye, tenente, mencionaste el personaje de Mark Wahlberg, que claro, él como que tiene su venganza. Yo creo que... te iba a preguntar, ¿por qué crees que mata a Matt Damon? Ahora, igual yo creo que, claro, es la venganza por la muerte de su...
de su amigo. De su partner, po. Si son amigos, pues, ¿cachai? Son el, sí, bueno, son el equipo, pues, el, puta, podrán estar enojados y toda la weá, pero son el equipo y él renuncia y toda la weá, ¿cachai? Y da la vida. Como que, por ejemplo, yo siento que él no delata igual a DiCaprio por una weá de que uno es como su weá de policía, ¿cachai? Yo no soy sapo. Y dos, por su amigo, pues su amigo dio la vida para que no se supiera quién era. Y se entiende. Y, por ejemplo, todos se enteraron que se supone que él estaba con el infiltrado. Entonces, Mark Wahlberg entiende que estaba con DiCaprio. Claro. Entonces, como que si mi amigo dio la vida por eso, yo ni cagando lo voy a delatar. ¿Cachai? Entonces, y no, y necesitaba saber quién era. Entonces, yo creo que cuando lo vio, él ya había renunciado. Había perdido su pega por Matt. Había perdido la pega por Matt Damon, ¿cachai? Como que no por el infiltrado, sino por Matt Damon cuando pelean ahí, ¿cachai? Entonces, como que ya le tenía la vena doble, ¿cachai? El infiltrado, esta weá, mató a mi amigo, listo, balazo. Si no tenía nada más que perder, y además, como que el loco. Son gente de la. Son pacos, pues. Los pacos saben cómo se ven las pruebas, toda la guapo. Si el Juan tiene esa guaita en las patas para que no le vean las pisadas, todo. Entonces, como que él, igual, yo siento que. Siente que no lo van a pillar.
Oye, igual tú te das cuenta como los caracteres, la diferencia de caracteres, porque Damon, cuando lo tiene el ascensor, lo amenaza y todo. Le dice, loco, ¿a quién le van a creer? Tú eres un pobre criminal. Para... yo borré tu expediente. Y al final dice, como, ya mátame, weón.
Sí, pero qué cobarde, weón.
Sí, po, como es una rata, po, ¿eh? Él es la rata, po, ¿cachai?
Él es la rata, po. Cuando hablan todo el rato de la rata, él definitivamente es la rata. Si mata, tienes que pensar que mata a su papito, por así decirlo, po, ¿cachai? Claro. A pesar de que Costello como que lo quiere vender al FBI en cierto punto. Costello dice la verdad de que nunca le dijo nada, po. No hay ninguna prueba de que lo haya sapiado él, po.
Sí.
Y podrá ser un mafioso irlandés, pero lo cuida de cabro chico y todo, lo trata mal y todo el agua como lo hacen los mafiosos, pero los mafiosos irlandeses, porque tienes que pensar que los italianos no son así, pero Claro, el otro como que no sabe qué hacer, pues, y chao nomás. Pues. Pero insisto, eso también demuestra la estupidez.
Oye, qué buena la escena del disparo, ¿eh? En la cabeza cuando matan a DiCaprio. Sí, esa no la veis venir. Yo creo que tú... ¿Cómo fue para ti verla?
No, yo no la vi venir ni cagando. Fue un coche tu madre. Así,
Como que después de eso no podí... Como que decir, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cachai? Como que no... Eso es lo que también me gusta de esta película. Como que tiene esos elementos que no sabes cómo va a terminar. ¿Qué va a pasar con los personajes?
Es que hacia dónde va a ir. Tú pensáis como que la película puede terminar de una forma, pero no así, po. Como aquí en un momento igual... La película te da a entender que Matt Damon zafó, po.
Sí,
¿cachai? Po. Como que si no le ponís pausa y veis cuántos minutos quedan, tú pensáis que zafó.
Oye, y es tan rata... Me creo que fue un acto tan rata, así como de... Que el loco cuando le dice... Quiero que quede en acta que el oficial
la medalla.
Debería tener la medalla. Es como, weón.
Bueno, fue la weá que le dijo, weón.
Fue un acto muy. Como para legitimarse mucho más él finalmente.
Sí, vos, para demostrar que le importaba y toda la weá, ¿cachai? Pero sí, vos, sí, que le dice. Le voy a recomendar. Porque se lo dice a DiCaprio, le voy a recomendar la medalla. No sé qué, weón. Que dame mi plata, que dame mi casa, que me importa esa weá.
No.
¿Cachai? Y el otro es como, ay, pero si es el mayor honor y la wea.
No, pues ahí tú te das cuenta que en el fondo Damon nunca fue uno. Nunca fue policía y nunca fue, mafioso tampoco, criminal. Pues si finalmente, por ejemplo, Costello y el. Por ejemplo, el personaje de. Ah, ¿cómo se llama este actor irlandés? Que es como el Smithers de Costello, pues como su fiel
ayudante. French.
El que interpreta a Ray Winston, me parece mucho, ¿no?
French. French. Sí, French.
Sí, sí, Ray Winston. French. El loco se mata, como que dice, ya muero en mi ley. Se pega un balazo, así como...
Sí, pues, así como nunca... No me van a atrapar con vida.
Ahí te das cuenta cómo... Bueno, finalmente esta película creo que apunta a eso. A hablar de cómo se juega con las instituciones. Cómo se... Como todo está manchado de alguna manera también, y que personajes como DiCaprio, que finalmente el tipo realmente lo único que buscaba era encontrar como una vocación y servir, ¿cachai? No tiene lugar, algo. Pues. Igual vaya a terminar con un balazo en la cabeza, pues, ¿cachai? Y que el. Claro, eso.
Que los pacos nunca son los buenos. Creo que Scorsese siempre demuestra que los pacos no son los buenos. Como que siempre tiene eso. Si uno ve la vida de Scorsese, como él mismo decía, o podía ser sacerdote o ser mafioso. Y veía que en su barrio como que la policía no hacía nada. Entonces igual yo siento que eso siempre lo ha reflejado en sus películas. Cuando no son de la vida.
Claro. Sí, eso. Yo creo que en el fondo eso es como... Cómo las instituciones fallan finalmente y son cooptadas y finalmente este juego del gato y el ratón de los infiltrados es puro cuento, finalmente es como son marionetas de un juego que y creo que finalmente DiCaprio sí decide jugar por la vía institucional y termina como termina, y Damon decide hacer trampa dentro de la trampa y termina como termina.
Es que Matt Damon no sabe hacer nada. Como que yo siento que es una persona que... Porque al principio te muestran como que él va creciendo y como que se ve una persona cool, así como que tú decís, oye, este weón se está infiltrando, ¿cachai? Pero el weón es bueno, ¿cachai? Por eso tiene ese puesto y la weón. Pero la película luego te demuestra de que el weón no es bueno. De que no es...
Igual es como una fachada.
Sí, pues no, si es como... El weón es para afuera nomás, pues.
Sí, pues si te pones a pensar, por ejemplo, igual el detalle al final... Como cuando antes de que lo mate, entra por el ascensor y la señora va con un perro, ¿te acordáis? Y como que le hace cariño al perro y la vieja como que no lo pesca, así le dice, vamos. Como que, no sé, como que él tiene algo malo, ¿cachai?
No, sí, una persona que respira maldad. Y pero, como te digo, al final de la película te demuestran qué es, ¿cachai? Como que sale el cascarón y se asusta y le dice así como a Costello, no, y tú me vas a vender, y la weá, pero el weón estaba la cagada asustado con esos gestos de homosexualidad. Y después en el ascensor casi se mea, en el ascensor como que ya ve su muerte, así como, porque primero Choro pues sigue en su cascarón así como, yo soy un sargento de la weá, creo que era sargento de la weá y nadie te va a creer a ti, y borré tu expediente y todo el show, ¿cachai?
De hecho el personaje del amigo, o sea, no el amigo, es como el otro infiltrado, es más inteligente que él, po. ¿Te queda claro? O sea, el tipo estuvo silencioso todo el rato. O sea, el loco agachó el moño, hizo lo que tenía que hacer.
Y listo. ¿Cachai?
Y listo, po, en el fondo. Era como que. Como que te da a entender que es como, puta, tú, pobre. Pobre imbécil, yo te estoy cubriendo la espalda todo este rato. Yo soy el que la está llevando aquí realmente, de alguna manera.
Por mí está ahí a cabo.
Claro, como que tenía que escalar uno. O sea, uno tenía que pagar el precio de no escalar para que el otro sí lo logre y finalmente todo saliera como tenía que salir.
Y Matt Damon era un personaje que no iba a dejar que otro escalara tampoco. Y luego de esos problemas técnicos, volvemos a cómo en las películas. Ya no sé en qué está, no sé en qué estábamos porque no se nos cortó y se me cayó el internet y tuve que ponerle cable de red, pero eso, hablemos de Jack Nicholson. ¿Qué te parece el personaje de Jack Nicholson? Bueno, creo que me ha hablado bastante de él, pero como su actuar, ¿cachai? Como el actuar en qué la diferencia, por ejemplo, de Matt Damon y por qué siempre lo está controlando.
Porque por lo que hemos hablado, yo creo, pues si en el fondo es como que te da la intención de mostrarte que él es como un hijo, una figura paterna, Frank, de. Pero no. En realidad no lo es, pues, ¿cachai? Y creo que, no sé. Creo que obviamente Nicholson como en su actuación, ese loco es como el Meryl Streep, pero de los hombres, pues como que lo que haga lo hace bien. O sea, de hecho hay como una meta referencia ahí cuando hace la cita de Lennon, dame una maldita tuba y te haré una canción con eso, es como lo mismo el cachai.
Sí.
Y me gusta la interacción que tiene con Ray Winston con DiCaprio, como hemos hablado. Y es un personaje que claramente no tiene ningún temor en seguirse ensuciando. De hecho, como que parece que lo disfruta. Por ejemplo, se come un plato de comida con una mano. ¿Cachai? Le saca un anillo. No está
sí,
ni ahí.
Sí, bueno, me da mucha risa la escena de la mano. Porque es como que está re piola, así como que... Ay, está con la mano. Después como que... Después como de jugar con la mano, es como... Ya, deshazte esto. Así como... Y DiCaprio está así como... Chucha. Tiene una mano.
¿Y a ti qué te pareció?
No, y me... Puta, en verdad, no sé si me pasó a mí nomás, pero igual como que me recuerda al Joker. En ciertos momentos, como que... Porque el Joker de la película de Batman igual es como mafioso, entonces...
Tiene razón. Tiene como que...
Sí, tenía como ese aire, pues, ¿cachai? Como ese aire de ese tipo de actuación. Entonces como que me recuerda a ese personaje. Y claro, me parece como un padre, un tipo como... Es todo lo que no sería Vito Corleone. Así lo siento. Siento que es como que si Michael Corleone fuera irlandés, sería así. Porque se nota que, claro, te dicen que es irlandés y puta, todos sabemos que la mafia irlandesa y la italiana son como enemigos y los irlandeses son como la clase B. Po. Entonces Nicholson claro. Y los mafiosos irlandeses siempre como que son más choros y son como más de yo mando y la weá porque sienten que la gente si no les va a pasar por encima. Y siento que Jack Nicholson lleva, porque él dice, llevo 30 años en esto y la weá, como que nadie podría hacerlo y todo lo que yo hice. Y eso igual suena a claro, pues a todos los ninguneos que se le han hecho por ser irlandés y todo eso. Parece igual tienes que saber un poco de la mafia, pero igual Scorsese es un experto en ese tema, pues sabe que los irlandeses son muy diferentes y por eso siento que es una mafia irlandesa, ¿cachai? Como que, cómo los trata y por ejemplo cuando Nicholson dice así como... Que le da la razón a mafia italiana, o incluso como se dice en El Padrino, pues que cuando dice así, en otros tiempos yo lo hubiera matado a todos porque hay un soplón, ¿cachai? Como que no le importa a la gente. En otro momento también dicen que el DiCaprio le dice así como que le paga poco a la gente, ¿cachai? Entonces no genera como esa lealtad y todo el show. Pero el tipo es como un tipo duro que genera la lealtad en la dureza, pues en el tú me traicionas y te vas a morir, ¿cachai? Como directo. Entonces igual como que y además camina y va a los restaurantes, como que tiene una personalidad, como una doble personalidad, ¿cachai? Como que una persona amable, pero se ríe como un loco culiado, igual que el Joker. Y sale con una mano, y después en otra escena sale así como que si estuviera cortando carne, pero claramente estaba cortando un cuerpo. Y todas esas cosas. Entonces, bueno, y me parece impresionante porque de verdad tiene una. Es como. grande, ¿cachai? Como que, de hecho, Jack Nicholson no es una persona tan grande, pero se ve como grande en la película, así como que yo soy el rey, ¿cachai? De hecho, como lo en una parte, como dijimos, dice que él es el rey y que nadie más puede ser el rey y que todos quieren su corona. Pero él es el rey y nadie más puede ser el rey. Por lo menos acá me demuestra eso.
Además que se nota que el personaje está escrito para Jack Nicholson.
Sí.
¿Cachai? Es un personaje, es como... Claro, es como diabólico, bromista.
Y se ríe.
Anda Horny, el viejo, ¿cachai? Es como...
Viejo caliente, ¿verdad? Sí,
entonces, es como Jack Nicholson, pues.
Sí, pues viejo caliente cuando le dice así como que la mina le dice... Mira, en realidad no sé si estás ardiendo por mí o por lo que escuchaste por el teléfono.
Claro, sale con todo, mina, balteada, la ópera. Es como un vividor, pues, ¿cachai? Pero igual tiene como... No sé, por ejemplo, se nota que es un personaje que respeta ciertas cosas, ¿cachai? Por ejemplo, cuando cuenta la historia del papá de DiCaprio, le dice como, tu viejo fue, nunca, no lo podías comprar, le dice, ¿cachai? Como que el tipo quería vivir una vida recta y no se metía con nadie, no podía, es como que se nota que lo respetaba, ¿cachai?
Sí,
y a tal punto que en el fondo dice como, oye, ¿qué pensaría tu padre si te viera conmigo? ¿Cachai? Es como, ¿por qué no volvía a estudiar, hacer una carrera? Claro, y podría hacerlo, o sea, se da cuenta que era brígido. Y ahí sí, te dan ganas de ver una precuela de... Que se rumoreó. Una precuela de Los Infiltrados.
Siempre se rumorean.
Sí, te cuento un detalle. Por ejemplo, Mark Wahlberg contó que... porque esta película la produce Brad Pitt también. Junto con otros. Mm-hmm. Y contó que fueron a Warner Bros. En su tiempo. Justo cuando le fue bien a Los Infiltrados y todo el tema, y habían hecho un pitch para una secuela, pero no tenían un guión, y él dice que eso es lo que a Warner Bros. No le gustó. Entonces tenían la idea de hacer como una precuela secuela como pasó con El Padrino 2, y quería que De Niro esté metido y DiCaprio, que hubiera sido súper interesante, porque igual la película tú puedes verte al pasado, y supuestamente también habían rumores de qué sería, como qué pasa después, pensando que hay un hijo, ¿cachai? Como involucrado, que el hijo de Vera Farmiga, bueno, eso finalmente no vio la luz del día. Pero es interesante. De hecho, el personaje de Martin Sheen se lo habían ofrecido a De Niro. Pero De Niro no se fue. Ah, no. De Niro tenía otro compromiso, que es El Buen Pastor. Película que dirige él, película que protagoniza Matt Damon, y que le habían ofrecido el papel de Matt Damon en esa película a DiCaprio, y DiCaprio lo rechazó por estar en la de Scorsese. ¿Y qué pasó? Que Matt Damon actúa en Los Infiltrados y después se va a grabar El Buen Pastor.
Muy bien. Denis.
Pero bueno.
No, y mira, en verdad, mira, una secuelas con el hijo, sinceramente no calienta a nadie. Yo no tengo ganas de ver eso, no me importa, como que no tiene ninguna lógica, como que... ¿Qué tiene el hijo si ya se murieron todos? El hijo no vio crecer a su papá. Es como... voy a ser un super mafioso porque hay una historia en la que mi padre se infiltró y la wea.
No, fome. No hubiera funcionado. Una precuela fome. Puede ser.
Precuela, sí, pues. Precuela del papito de DiCaprio, ya, así como que de la infancia de Costello y toda la cuestión. Pero Costello es Nicholson. Entonces, en verdad, no. Puta, pueden haber muchos buenos actores, pero nadie la va a hacer como este personaje. Entonces, como que va a ser diferente, como que... Nah. Por lo menos hecho, a mí no me...
De hecho, DiCaprio, si hubiera sido el caso, DiCaprio podría ser una versión más joven de Jack Nicholson.
Claro.
Podría haber sido Costello.
Pero no, yo creo que...
Confundido, así como... What?
Pero me pasa como cuando... como la precuela de Hit. Que es como que se rumorea la precuela de Hit y la cuestión. Y creo que está el libro hecho. Pero... Chivo. Y yo no tengo problema en eso, que aparezca, ¿cachai? Pero no es algo que espero, no es como que diga, oh, van a sacar una precuela de Hit, porque en verdad los personajes, siento que algunos personajes están hechos para ciertas personas, como el personaje de Al Pacino en Hit o acá Jack Nicholson, entonces como que no. Pero hay otras películas en las que los actores como que son más de un guión, ¿cachai? Como que siguen unas directrices y no se meten tanto en el personaje, sino que siguen instrucciones. En esos casos yo creo que las precuelas y las secuelas funcionan bien porque otro actor puede seguir las mismas directrices. Pero siento que, como tú dijiste, este personaje está hecho para Jack Nicholson y nadie más lo podría interpretar. A no ser que fuera una precuela solo del papito de DiCaprio, que en verdad sí me parece interesante la historia.
Yo creo que lo que abunda no daña, bo. Así que... Sí. Si se hiciera... puta que esté, pero ya no se hizo claramente. Ahora, hablando un poquito en relación a lo que se viene con Scorsese, justamente el caballero está bien ocupado porque viene con otro proyecto con DiCaprio, basado en un libro del mismo autor de Killers of the Flower Moon, y tiene el guión listo en la película de Jesús también.
Que dijo que iba a durar 80 minutos y que iba a ser como... No me acuerdo bien que dijo algo así como Jesús, que iba a mostrar que Jesús no era tan malo, no sé cómo es la wea, pero...
No, que en el fondo, por lo que yo entiendo, quiere hacer, no es una versión como religiosa de Jesús, sino es como una versión humana de Jesús, que igual yo no la he visto, pero está La Última Tentación de Cristo, pero es como un Jesús más filosófico, por decirlo.
Ah, pero ¿tú no has visto La Última Tentación de Cristo?
No, tengo que verla, ¿cierto?
La Última Tentación de Cristo claramente es un Jesús mucho más aterrizado, ¿cachai? No voy a spoilearlo, pero sí es como... Pero de hecho, ¿cómo se llama? La Última Tentación de Cristo trata sobre... Igual está basado en una novela que es una ficción, pero... Te dice como qué hubiera pasado si Jesús se hubiera arrepentido de todo lo que estaba haciendo cuando estaba en el Gólgota crucificado, y como que te muestran eso. Y ahí muestran un Jesús humano, un Jesús cometiendo errores, y también lo muestran con los discípulos. Mira, sinceramente yo creo que la veas, porque Willem Dafoe como Jesús... Es lo no, más grande, o sea, que existe. No está en ninguna plataforma. Yo admito que la tuve que ver del torrente. Que ni siquiera está como. Creo que ni Filmico, ni siquiera en Filmico la he visto que la vendan. No sé, como que la he buscado por internet y no sé si no se hacen copias. Que la película igual estuvo como censurada. De hecho, aquí se censuró muchos años la película.
Claro. No, la voy a ver de todas maneras. De todas maneras.
Y eso es lo que me pasa. Pues cuando dice esta cuestión de Jesús, yo digo así como: hizo La Última Tentación de Cristo, entonces ya es. Es otro tipo de Jesús, por así decirlo. Entonces, como que también está Silence. Entonces, no sé qué es lo nuevo que podría traer. Obviamente, es Scorsese y es parte de su filosofía del dolor, ¿cachai? Que se ve en Main Street también. Pero.
Sí, pues Main Street, obviamente Goodfellas, Casino también.
Claro, que son como de expiar pecados, ¿cachai? De expiar muchos pecados, entonces.
Entiendo.
Me refiero a eso como del tema, pues. Creo que en Main Street es cuando como que el loco hace una maldad, pero se quema, entonces como que tengo que sufrir por lo que estoy haciendo, ¿cachai? Entonces siento que esto de Jesús y Scorsese siempre ha estado por lo que te dije sobre que él era muy apegado a la religión, porque o él era cura o era mafioso. Entonces, de hecho, él casi fue cura también, pues cuando, si él no hubiera sido cineasta, hubiera sido cura. Entonces, menos mal que no fue cura.
Gracias, no, Providencia, ya.
Sí, no lo queremos de cura, lo queremos de cines hasta por siempre. No.
Y además que estamos en una época en la que, lamentablemente, toda siguiente película de Scorsese puede ser la última.
La última
Porque película de Scorsese. El caballero no se está haciendo más joven, sino al contrario, así que...
Esperemos que sea como Clint Eastwood. Sí, y esté haciendo su última película hace 25 años.
Exacto. Esperemos que cine vea Killers of the Flower Moon pronto también.
Sí, Killers of the Flower Moon ya está en Apple TV, así que por fin la voy a ver, porque yo dije, la quiero ver en Apple, no quiero ser el weón que descarga una película de 4 horas con subtítulos de mierda descargados de internet. Así que yo creo que entre hoy y mañana voy a ver Killers of the Flower Moon. Es necesario.
Perfecto, y vamos a estar atentos a tu impresión.
Lo voy a escribir en Twitter porque ahora estoy en Twitter.
Buena. Oye, ¿tú crees que ya estamos como para dar las redes, nuestras redes?
Sí, denle nomás. Cuéntenle a nuestro público de las redes sociales ya. Muchas gracias por escucharnos igual.
Sí, bueno, recordarles que nos pueden encontrar en Instagram como @comoenlaspelículas, a mí como @diegocortez1993, a Mauri como @cineaficionado_.
Exactamente.
Y a Caco como @elteclado en Instagram también.
Y también recuerden que me pueden seguir en Twitter como cineaficionado_, porque le estoy dando como cajón que no cierra el Twitter.
Exactamente, también nos las dimos de lolos. Tenemos TikTok, nos pueden encontrar obviamente los capítulos en Spotify. Nos pueden ver también, si su preferencia es escuchar y también vernos, nos pueden encontrar en YouTube. Y no sé si hay algo más que se me esté pasando.
No, ponga la estrellita al capítulo en Spotify y síganos en YouTube. También si ven los shorts que subimos al YouTube, pónganle me gusta y su comentario. Y yo creo que... ¿Dónde nos vemos, amigo Diego?
Eso, nos vemos en las películas.